¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Estoy sumamente contento, sumamente emocionado de estar nuevamente compartiendo con ustedes en este espacio, en el podcast de Ebert de Nieves. Quiero agradecerle a todos, ya sé que parezco una repetidora, de verdad, ya sé, pero quiero agradecerles de verdad a todos los nuevos miembros y a todas las personitas que me han estado escuchando alrededor del mundo. Y he visto que hasta en Japón me han escuchado y eso me asombra a mí mucho, no saben de verdad lo que les agradezco, que su tiempo lo dispongan para escuchar a este loco platicar y de los temas y de los grandes invitados que tenemos en este espacio. Pero bueno, ahora sí vamos a darle durísimo con el tema que vieron ustedes el día de hoy. Y que tal vez vengan por el tema, tal vez vengan por la gran invitada que tengo el día de hoy, o tal vez vengan porque lo vieron en mi Instagram, no sé en qué plataforma nos estén escuchando el día de hoy, pero déjenme contarles que vamos a hablar el día de hoy sobre las relaciones tóxicas, amigos. Relaciones tóxicas, ya saben, estas relaciones que nos hacen dar giros en la cabeza, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo. Ese es el temazo que vamos a tocar el día de hoy, por lo cual tengo una gran invitada, a la cual le quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Doris Name, del canal de Conder y Name. Así es, amigos. Supongo que algunos vienen desde su canal, desde sus redes sociales, a escuchar el podcast que tenemos el día de hoy. Pero bueno, Doris, cuéntame cómo te sientes el día de hoy.
Ebert, primero que nada, me siento muy contenta de estar aquí contigo y poderte acompañar. Y además, agradeciéndote pues la invitación de estar aquí.
Estoy de verdad muy emocionado porque vamos a escuchar en estos podcasts las dos perspectivas. Vamos a tener la perspectiva de Doris y la perspectiva de Conder. Así que va a estar muy bueno. Este es el primer podcast y después vamos a estar grabando el siguiente. Obviamente por separado, porque quiero escucharlas a las dos. Justamente que piensan que no se estén peleando de estos temas, porque estos temas son de mucha controversia, de verdad, amigos. Así que bueno, antes de que empecemos a hablar específicamente del tema, quiero platicarles un poquito de Doris, o un poquito de Doris Name, como ustedes la conozcan, porque ellas tienen muchas identidades en todo esto. Pues, ¿qué creen, amigos? Quiero platicarles que ella es creadora de contenido. Así es, amigos, ellos tienen un canal en YouTube que la pueden encontrar como Conder y Name. Y aparte de esto, ella es mercadóloga. Así es, amigos, no solo es creadora de contenido, ella también es mercadóloga y le apasiona y le encanta escribir y la poesía. ¿O no? ¿O me equivoco ahí?
Me encanta, como desde los 13 años, me encanta la poesía, me encanta poder expresarme a través de eso. Y sí, efectivamente, estudié merca.
Uy, pero déjenme decirles que lo que más me atrajo de ella, que dije wow, por eso me siento identificado totalmente, es que le gusta Pokémon y Digimon. ¡Wow!
Mi infancia resumida en las dos mejores caricaturas.
No me digas esto, de verdad, yo también soy súper fanático. Todas las personas que me siguen en mis redes sociales obviamente saben que me encanta, me fascina y amo esta, sobre todo un poquito más Pokémon, pero Digimon también, como que en mi infancia tuvo mucho que ver. ¿Cuál fue tu personaje favorito?
Pues mira, me encantan demasiados, pero tendría que decir que...
Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería?
Mewtwo, siempre. ¿Mewtwo? ¿Por qué? Por fuerte, por perfecto.
¿Por qué? ¿Qué te gusta de él? ¿De Mewtwo?
Me encanta todo, me encanta... La verdad, cuando lo conocí en la película, me enamoré de él y de su personalidad y de su fuerza y al mismo tiempo fragilidad, pero me fascina.
Déjame contarte que mi personaje favorito de todos los tiempos... Bueno, en realidad, en Pokémon... Creo que no tengo uno en específico. O sea, obviamente me encanta Pikachu. O sea, Pikachu es de que... Pero creo que es muy cliché, ¿no? O sea, creo que sí. Si dices Pikachu es muy cliché. Y de ahí me gustaba mucho Articuno. O sea, Articuno me fascinaba hace muchísimo. Como que esa parte del hielo y frío. Y como que era muy majestuoso. Así como cuando volaba y todo. Pero bueno, ya nos estamos desviando. Amigos, este podcast no es un podcast de Digimon, ni de animes, ni nada. Pero bueno, quería platicarlo, quería contarles. Porque de verdad, este tema me fascina muchísimo. Ahora sí, Doris, vamos a darle con el tema del día de hoy.
A lo que venimos.
¿Para ti qué son las relaciones tóxicas?
Bien, es una buena pregunta. Creo que es muy amplia. Para mí una relación tóxica es aquella relación...
¿Cómo la definirías? Cuéntame.
¿Cómo la definiría?
Sí, la verdad es que es un concepto complicado. Pero bueno, te voy a platicar un poquito de cómo la percibo yo. Yo creo que una relación tóxica es... Obviamente parte de una relación sentimental, pero es cuando pasa más allá y comienza a... quitarte o destruir partes de ti como persona, emocionalmente, incluso físicamente, donde te empiezas a limitar en cosas que te gustaba hacer, empiezas a salir de, o sea, empiezas a, de tu círculo, empiezas a esquivar algunas cosas que ya, o sea, como lo que normalmente tú hacías, lo empiezas a evadir. O sea, empiezas a reprimir tus sentimientos, te empiezas a sentir menos como persona, en lugar de que en una relación de amor se supone que estás con una persona porque te ayuda a crecer, te sientes bien con ella, te apoya en lo que quieras hacer. Entonces, a diferencia de esto, te limita. O sea, digámoslo así, bueno, desde mi perspectiva, digámoslo así, que una relación tóxica te empieza a limitar como en todos los aspectos de tu vida y no empiezas a crecer. ¿O cómo lo verías tú?
Sí, para mí una relación tóxica es aquella relación que te daña, que no construye. Y me pareció interesante
justo,
lo...
Justo, ajá.
Me pareció interesante lo que dijiste de es una relación como amorosa. Y realmente una relación tóxica también puede ser, por ejemplo, con tus papás o con tu mamá.
Claro, sí, sí, sí.
Específicamente en este podcast, pues nos vamos a centrar tal vez en las relaciones amorosas. Pero sí es aquella que resta a ti en vez de construirte. Y eso es muy interesante porque muchas personas no se han dado cuenta de esto. Y realmente vives en una relación que tú crees que es sana. Pero no está siendo así.
Sí, en tu burbuja, en tu mente, tú imaginas, no, esta es la mejor relación de mi vida.
Claro.
Es alguno de los puntos que vamos a estar platicando ahorita. Pero sí, yo creo que parte mucho de eso, ¿no? Que en tu cabeza lo empiezas a visualizar como que es lo más. Pero es que hay muchos puntos donde te das cuenta, que también hablaremos en este podcast, de cómo darte cuenta. O sea, yo creo que es lo más difícil.
Lo más difícil es abrir los ojos.
Sí, la gente alrededor de ti se empieza a dar cuenta de, oye, hay algo que está pasando mal en esta relación, ¿no? Que obviamente, como dices, vamos a hablar de amor. En este caso vamos a hablar de amor, sí hay muchos tipos de relaciones. Pero uno como individuo es muy complicado darte cuenta que en realidad estás dentro de una relación tóxica.
Sí, es muy... O tal vez que hasta tú seas esa persona tóxica.
¡Ay, Dios mío! Amigos, no, por favor, pero sí. Incluso yo creo que todos tenemos un poquito de toxicidad dentro
claro.
de nosotros. No puedes decir como de, ay, yo soy perfecto y mis relaciones siempre han sido increíbles. Yo creo que todos tenemos en algún punto una parte de toxicidad dentro de nosotros. Pero bueno, entonces, ¿cómo crees que surgen las relaciones tóxicas?
Pues realmente surgen... ¡Puta! ¡Qué difíciles preguntas! Surgen...
¡Qué difícil! Esto es un examen, amigo.
Es un examen. Sí, claro. No, pues yo creo que surgen de una persona que tal...
Espera, ¿qué? Espera. Antes, amigos, antes de que se tomen todo esto, porque vamos a empezar a dar nuestras perspectivas de cómo vemos esto. Obviamente no somos especialistas en... No somos psicólogos o especialistas en esta rama, no sé, de la psicología o algo, donde no creemos que tomen nuestras perspectivas tan en serio. Es como nosotros vemos las situaciones.
Claro.
O algunas perspectivas por las que hemos pasado.
Exacto, es nuestra opinión desde nuestra experiencia.
Sí, 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 no es como lo que tienen que hacer o lo que tal cual es. Sino vamos a tocar algunos puntos, que vamos a hablar sobre esto. Creo que ya lo dije muy tarde, perdónenme. Pero sí, para que no se lo tomen en serio. O sea, para que déjenlo fluir, amigos. Escúchenos platicar, si algo les sirve está increíble. También queremos escuchar sus perspectivas. O sea, qué piensan de esto que hemos hablado, o si a ustedes les ha pasado algo así. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo crees que surgió una relación tóxica?
Ok, qué bueno que especificaste esto. Sí, es nuestra mera opinión. Yo creo que una relación tóxica surge cuando una persona comienza a tener inseguridades o tiene como algún... Es que no le quiero llamar problema, pero... híjole, cuando una persona está muy enamorada y la otra tiene inseguridades, es muy fácil...
Sobre su relación, sí.
O de ella
como persona.
Como persona, o sea, tal vez alguien con baja autoestima.
Sí, claro.
Creo que aquí el autoestima es un punto súper importante y súper clave. Si una de esas personas tiene baja autoestima, es muy fácil que se caiga en esto y además que pueda haber tal vez cierta manipulación, porque si no, una relación tóxica, sin la manipulación no puede existir.
Yo creo que es una parte importante, triste, pero importante de la estructura de cómo vemos una relación tóxica, ¿no? La parte de la manipulación, ya tenemos una idea de más o menos de qué va lo que es una relación tóxica y cómo surge, ¿no?
Sí.
Ahora cuéntame, ¿tú crees... Más bien, en este punto de tu vida, ¿crees que has estado dentro de una relación tóxica?
Mira, es súper interesante. Yo creo que sí, yo creo que muchos, o todos por no decir, hemos estado en una relación tóxica. Definitivamente en ese momento yo no me daba cuenta.
Sí, claro. Hoy así venden los ojos a todo lo que da.
Claro, hoy en día, ya pasados los años, ya que maduré, sí, me doy cuenta que sí estuve en una relación tóxica, no muy tóxica. O sea, realmente...
¿A qué grado de toxicidad? A ver,
porque también hay, hay
sí,
niveles.
Claro, hay niveles de toxicidad.
Hay muchos niveles. Y eso es interesante porque nosotros no le damos como la suficiente importancia a la toxicidad, de decirlo. Porque dices, ah, es poquito, no pasa nada. Yo sí estuve en una relación, por ejemplo, pues,
¿Cuáles fueron los detalles, los puntos que dijiste? Uy, creo que sí estoy en una relación tóxica.
Obviamente habían un montón de celos,
posesividad,
obsesión con la persona. O sea, tal vez el hecho de decir, no, sí, es el amor de mi vida y no quiero que hables con nadie. Y, ¿sabes? Eso está muy fuerte. Mm. Y cuando tú lo estás viviendo, pues lo ves como normal, ¿no? Así como, es que no quiero que hables, por ejemplo, ¿no? Con otras mujeres. Mm. Güey, todo el mundo puede tener amigos y eso...
Sí, eso no implica que ya te vas a ir a acostar o besar con la persona que estás hablando. Yo creo que es uno de los conflictos más grandes, ¿eh? O sea, el hecho como de querer controlar con quién hablas y con quién no hablas, como... Porque déjame decirte que alguna vez llegué a leer como artículos sobre esto y veía ahí que platicaban donde te empiezan a... Que una parte de las relaciones tóxicas es donde te empiezan a separar de tu círculo social o familiar. Que es como, no vas a hablar con tus papás, no hables con tus amigos, que... O no vayas aquí a este lugar, no vayas a esto. O sea, si estás hablando con esto, te va a afectar. O sea, como que empiezan a envolverte por esa parte, ¿no? O sea, como separarte de tu círculo social para... Eres mío. O sea, como básicamente algo así.
Y esa es una manera muy, muy dañina. Esa es una manera muy dañina y además de controlar a esa persona. Porque los aíslas de sus amigos, los aíslas de su familia. Sí, y en un punto ya no tienen a quién acudir. Y por lo tanto tienen que... Pues ser sumisos a todas las circunstancias que estén viviendo contigo.
Y es como, o sea, yo creo que en la parte esa, diste un punto clave como el ser sumiso. El sumiso vamos a interpretarlo como alguien que no dice nada, o sea, que no te defiendes. O sea, que no te defiendes ante las situaciones que estás presentando dentro de tu relación.
Que aceptas condiciones que tal vez no te gustarían.
Ajá. Y no dices nada, o sea, dices, ok, no me parece o me siento mal, pero no lo externo.
Y las justificas, que eso es lo más cañón de todo, las justificas.
Sí, es cierto, sí, dices, no, pues es que tal vez... Él lo hace por esto, ¿no? Lo hace por mi bien, o me dice esto para que no me pase esto, ¿no? En tu cabeza, pero yo creo que sí tenemos un punto de... Cuando ya estamos dentro de una relación tóxica, llegamos a tener un punto racional. Sí. O sea, un 1% de este 100%
sabe que está mal.
En tu cabeza sabes que estás mal, pero dices, no. O sea, así es. ¿Sabes qué? También estaba analizando el otro día de que también dentro de las relaciones tóxicas queremos, hablando ya de todos estos puntos, también queremos cambiar a las personas.
Claro.
O sea, que creemos que cambian, que dices, no, pues, tal vez ahorita no me deja salir con mis amigas o con mis amigos, pero pues poco a poco va a cambiar. O sea, yo voy a hacer que cambie esta persona y mi relación va a mejorar, pero no es así.
Realmente solo incrementa.
Sí, cada vez se pone más grave la situación, o sea, no. Y, o sea, ahí le va, es que todo se va, es como una bola de nieve, todo va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Y cuando tú ya te das cuenta, ya estás sin amigos, sin familia, sin nada, y en tu relación tóxica así sumergida todo lo que da. Y sobre todo cuando yo evoluciono una relación tóxica a la parte de violencia, o sea, a llegar a tener miedo de hacer o decir cosas.
Eso está muy, muy fuerte y es más común de lo que creemos.
O sea, realmente, y empieza, bueno, me he dado cuenta y también he llegado a pasar por esto, que en algún punto ahorita les platicaré, que estas relaciones tóxicas... Un pequeño jalón, o que... Incluso yo creo que empieza por ahí, ¿no? Como de un jalón, no hagas esto, de que te jalan del brazo. Y ya y eso empieza a escalar cada vez más, ¿no? O sea, a que te empujen, a golpes, o sea, es triste, pero cierto.
El problema, yo creo que sí, el problema es la justificación. Porque si tú dejas pasar un detalle, ese detalle va
chiquitos,
a crecer.
Detalles que a lo mejor en tu cabeza son chiquitos.
Dices, no. Bueno, me jalo el brazo, ok, porque tal vez yo estaba muy insistente.
Ajá.
Entonces, bueno, no hay problema. Ah, y la siguiente vez dices, me empujó, pero es que yo estaba tensa, necia, o... ¿Sabes? Esa parte de la justificación yo creo que es la que mata a las relaciones.
Pero ¿cómo crees que...? O sea, hablando de estos detalles, ¿cómo crees que podríamos darnos cuenta? O sea, ¿tú qué crees que dirías? Ok, a partir de esto yo me podría dar cuenta que esto es una relación tóxica o no. Porque, o sea, hay muchos aspectos, o sea, que ahorita vamos a ir platicando, pero ¿tú cómo crees que surge esto?
Yo creo que muchas veces, y sobre todo nos pasa cuando estamos jóvenes, cuando no conocemos nada del mundo. Sí. Yo creo que principalmente nos pasa por ignorancia, porque igual y te lo dicen alguna que otra persona, pero pues cuando somos pequeños no hacemos caso.
Yo creo que sí hay muchas personas en este momento, porque la gente, como ya lo platicamos anteriormente, la gente sí se da cuenta que nosotros estamos en una relación tóxica. O sea, porque empiezan a haber comportamientos, ya sea físicos o verbales, de la forma de convivencia que se tiene en la relación, que tú no te das cuenta, que como tú dices ahorita, que lo empiezas a justificar y dices, no, tal vez yo hice mal, o sí, tal vez él hizo esto porque, o ella hizo esto porque yo estoy haciendo las cosas mal, pero en realidad las cosas no son así y la gente sí lo ve.
Claro,
o sea, y
claro,
te lo dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te jala? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué te dejas que te haga esto? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no sales, no? O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿O por qué te están controlando de esta manera si tú no eras así? O sea, y como te dije al principio, que yo considero que, pues, tener una relación es crecer. O sea, como los dos, crecer en proyectos en conjunto, crecer de manera personal, pero que siempre se vaya hacia adelante. O sea, obviamente no van a ninguna relación, es perfecta, pero pues yo considero que este es uno de los puntos que se deben de trabajar en una relación.
Definitivamente, y además se me hace muy interesante todas las personas que están escuchando esto. Ojalá y haya personitas desde, no sé, 13, 12 años que puedan escuchar esto desde ahorita. Porque, te digo, muchas veces yo creo que es la falta de información. Si a mí no me dicen, por ejemplo, oye, está mal que te jalen, y yo lo vivo, probablemente lo justifique. Pero si ahorita estoy escuchando, oye, está mal que te jalen, que te digan alguna grosería, aunque sea, por ejemplo, un momento, ¿no? O sea, igual y no lo sabías, pero ahorita que ya tienes esta información, ya no hay como que tanta justificación a que lo sigas permitiendo. Y además, yo creo que otro punto muy importante es, como te digo, la edad. Yo creo que para tener una sana relación, necesitas mucha madurez. Y digo, es imposible como evitarle a todo el mundo tener una relación tóxica, porque pues podría ser casi hasta parte del aprendizaje.
Sí. Yo creo que no debería de ser así, básicamente, pero como dices, creo que forma parte del aprendizaje. Obviamente no dejar que tu relación escale a grados muy extremos, como platicábamos, al hecho de la violencia o cosas así, pero en algún punto todas las relaciones, como decíamos también al principio, tienen un grado de toxicidad, ¿no? No sé si verlo bien o mal, pero creo que forma, tristemente, así decirlo, tristemente forma parte de una relación.
Es que forma parte de una relación porque no es eso, o sea, estamos en crecimiento. La cosa es que no empezamos una relación cuando tenemos 27, iniciamos las relaciones cuando tenemos 13 años o antes.
Sí.
Exacto, entonces es muy fácil como confundirte o caer en eso, porque te digo, parte muy, o sea, lo esencial aquí es que tú tengas como mucha autoestima.
Y es que esas edades, o sea, estás apenas construyendo tu personalidad.
Exactamente.
Ni siquiera sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces. O sea, apenas estás formando. Y bueno, en realidad nunca llegamos a formarlo 100%, pero apenas estás dándole como los cimientos a tu personalidad, ¿no?
Tienes
como
un montón de inseguridades.
Sí. Y tristemente a veces se agarran de esas cosas, ¿no? O sea, como para hacerte sentir mal. O incluso llegan a pensar, porque es otro punto que también entra dentro de las relaciones tóxicas, que llegas a sentirte que no eres suficiente para estar con otra persona, ¿no? Como de, uy, no, yo no soy esto, yo no aquello, yo no tengo esto, no sé por qué esta persona está conmigo, y como que de esta manera le empiezas como a dar poder.
En tu cabeza, ¿no? Sí. No, en la cabeza y en la realidad.
Sí,
porque realmente les das poder. Entonces, sí, eso es algo muy frágil. Las inseguridades nos marcan, sí, y muchísimo, marcan la relación al 100%. ¿Por qué? Porque entonces no, si ves a tu pareja platicar con otra persona, vas a decir, oye, esa persona tal vez está más bonita, o tal vez tiene más tema de conversación que yo, o tal vez si ves reírse vas a decir, ya esto se acabó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no eres suficiente, como lo acabas de decir. Pero si tú
no te sientes.
Exacto.
Tal vez sí lo eres, pero porque, bueno, también no es como que haya un parámetro de si eres o no eres suficiente, pero tú te sientes inferior a otra persona que tal vez esta persona ni siquiera te pretendía tener una relación con la otra persona, solo están platicando. Sí. Pero ya, ya como van trabajando en tu cabeza esta parte de atacar estos puntos negativos, ya te sientes súper inferior, ¿no? Como de, no, ya me está engañando, así. Y tal vez sí lo haga, tal vez no lo haga, pero como que empieza a atacar como por esta parte, ¿no crees? Pero bueno, mira, hablando justamente de esto, de esta parte de la toxicidad en específico, donde nos queremos hacer sentir menos o más, como dentro de nuestra personalidad, quiero platicarte y creo que, no sé si, espero que alguna persona, una experiencia mía, okay. Y espero que alguien de los que nos están escuchando se sienta identificado y que aproveche esta experiencia que yo ya tuve, para que no te pase, o sí. Si te pasa, te des cuenta, ¿no? De, oh, me está pasando lo que le pasó a él. Pues déjame contarte que la relación más tóxica que yo he tenido fue cuando yo iba en la prepa, tenía, ¿qué? 17, 18 años, y empezó mi relación en la prepa, y la terminé cuando, en el primer año de universidad.
Ok.
Entonces, lo que pasó cuando se volvió más tóxica, que yo no lo veía así, fue que, obviamente, íbamos en la misma escuela. Cada quien iba en salones distintos. Pero en algo. Y la relación iba increíble. O sea, iba, no, yo estoy súper enamorado, me encanta, estoy súper feliz y todo. Pero en algún punto, donde los dos íbamos en el mismo salón. O sea, porque yo no lo decidí, sino.
Esa persona lo decidió,
me voy a pasar a este salón.
Ok.
O sea, y a su salón para estar todo el tiempo juntos. Obviamente. Al principio fue increíble, ¿no? Fue como, wow, estamos todo el tiempo en el salón y así. Estamos aprovechando todo el tiempo juntos. Pero en algún punto empezó a evolucionar y escalar a una relación tóxica. Porque era envolvente, ¿no? Pero
súper controladora.
Súper controladora. O sea, era como de, ya no puedes hacer esto, ya no puedes ir con tus amigos. Porque pues cada quien tenía su círculo de amigos, ¿no? Pero ya como que empezaba a envolverme y yo no me daba cuenta de esto, ¿no? Y ya después de eso... Está muy cañón esto, platicarlo, pero creo que sé que alguna persona se va a identificar, ¿no? Con esto. Entonces, terminando la prepa, estuve evolucionando poco a poco, pero relativamente estaba bien. O sea, como una relación de prepa, o sea, de teen.
¿Estás de acuerdo que lo estás justificando?
Sí, lo estoy justificando, amigos. Pero no, o sea, no me causaba conflicto, más bien. En ese momento yo no tenía conflictos con eso.
Nadie tiene conflictos en ese momento.
Estás en una relación tóxica. Sí, ya sé, lo estoy justificando. Bueno, el punto es que... cuando llegó el momento de terminar la prepa e irnos a la universidad, yo hice mi examen, no sé, te voy a inventar alguna carrera, ¿no? Yo hice mi examen para medicina en la universidad. Ya todos saben, si escucharon mi primer episodio que estudié y todo, pero yo hice examen para medicina en Ciudad de México, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, esta persona me platicó, esta persona iba a estudiar otra cosa totalmente diferente, ingeniería en no sé qué, ¿no? Ajá. Pero eran dos carreras totalmente distintas, ¿no? Entonces yo dije, pues ya, yo voy para allá, esta persona se va para el otro lado y ya cada quien en su camino. A ver qué pasa, relación de lejos, etc.
Ajá.
Después resulta que cuando salen los resultados de los exámenes de la universidad, me dice, oye, hice examen en la misma carrera que tú. Y yo así de, ¿qué? Y lo peor de todo, o sea, me sorprendió mucho porque yo no esperaba eso, porque los intereses de esta persona eran para irse a otra carrera totalmente diferente. Y en otra ciudad y otro rollo. Pero lo que más me sorprendió... bueno, lo que más me hacía shock, no me sorprendió, me hacía shock a mí, personal, era que yo ya ni siquiera me iba a ir a esa universidad. O sea, yo ya había decidido irme a otra universidad. Yo dije, no, yo me voy a ir a estudiar a otra ciudad porque ya la universidad esa ya no me interesó. Me gustó más esta universidad, me voy a la otra. Y...
te hizo un
pancho. El grado de... No, yo no le dije eso. Yo no sé si estás escuchando esto, pero bueno. Te estás integrando ahorita. Yo no le dije, pero a mí me causó mucho conflicto. Y ¿sabes qué? Al grado, o sea, me tenía tan envuelta esta relación tóxica. Que eran, yo creo que de los primeros escalones donde va subiendo de una relación tóxica. Porque todavía no llegaba a un grado tan grande, ¿no? Que yo decidí irme a estudiar esa carrera en la universidad. Por esta persona.
No.
O sea, imagínate. O sea, yo ya tenía mis planes. Yo ya había ido. Ya casi estaba inscrito en la otra universidad. Y dije, no. Si esta persona hizo esto por mí, yo tengo que disponer mi vida y mi tiempo para irme con esta persona a estudiar esta carrera. Y
qué gran error.
Imagínate, qué gran error. O sea, fue un error increíble que yo siento que... Y no soy la única persona en mi círculo que le pasó algo así. Pero siento que a muchas personas nos puede llegar a pasar. O sea,
Definitivo. Que
este tipo de cosas influyan en decisiones tan importantes. O sea, porque era una decisión sumamente importante.
Era una decisión de vida.
Sí, era una decisión de vida y que la dejé ir así. O sea, por... Amigos, estoy haciendo comillas con las manos. Como por amor. Amor. Que, y si me preguntas en este momento, si yo estaba enamorado en ese momento. Yo digo que no. O sea, yo siento que lo que yo sentía en ese momento
era,
no era amor.
Obsesión.
Era obsesión. Sí, yo siento que en ese momento estaba obsesionado. Porque ni siquiera, o sea, no sé, darle un concepto al amor es muy complejo. O sea, darle un concepto tal cual de... El amor es esto, ¿no? Porque sí, cada quien lo percibe de manera diferente. Incluso desde la perspectiva en que percibimos a... Te dicen amor y piensas en un corazón, ¿no? O en el dibujo de un corazón.
Sí.
Y el corazón humano...
Ni siquiera tiene esa forma.
Sí, es como, güey. O sea, ¿cómo voy a definir amor? Pero bueno, tratamos de darle lo más racional que se pueda, ¿no? Entonces, decidí irme a estudiar a esta ciudad, con esta persona.
Wow.
Y todo iba, no sé, era tan raro porque...
Todo iba perfecto.
Sí, todo iba perfecto. Todo era una relación de amor perfecta. No, amigos, pues sí fue muy complejo, súper complejo de verdad para mí. Pero en el caso donde yo vivía con mi primo en esa parte de la universidad.
Ajá.
Esta persona vivía sola. Entonces, comenzamos a ir a la universidad, íbamos juntos y todo. Pero la cuestión aquí... fue que ya dejaba yo de dormir en mi casa. O sea, ya casi prácticamente yo vivía con esta persona.
Ya vivían juntos.
Sí, ya vivíamos juntos. O sea, prácticamente. Y era muy complejo como empezar esta etapa en una nueva ciudad, una nueva vida, un nuevo rollo, en algo que ni siquiera era mi decisión.
Uh-huh.
O sea, que no lo tomé 100% consciente y experimentar estas nuevas cosas.
Y además,
¿no?
Estabas joven, porque comentas que eso se terminó en el primer año de la uni.
Sí, 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 el primer año, o sea, el primer semestre.
Sí.
Y sabes que otra de las cosas que es como de lo más fuerte que se me quedó en mi cabeza de mi relación tóxica, que en ese momento yo la veía cero tóxica, ¿no? O sea, sí, cero tóxica. Pero era que yo le decía, porque teníamos, era nuestro círculo de amigos, o sea, uh-huh, porque pues ya teníamos el mismo círculo de amigos, por
obviamente,
lo mismo de hashtag relación tóxica, yo le decía que, yo le decía, vamos a salir con ellos, porque nos invitaban a salir, entonces yo decía, vamos a salir, y me decía, no, yo no quiero salir, y yo le decía, bueno, yo voy a salir con ellos, y me decía, si tú sales, es porque me vas a engañar. Ajá, si tú sales es porque me vas a engañar. Entonces, si sales, yo no iba a engañar a esta persona, ¿no? Yo no iba a engañar a esta persona, pero me metía tanto eso en la cabeza que me decía, entonces si tú sales, me vas a engañar con X persona, a donde sea, aunque fuera al cine, yo engaño total, ¿no?
Wow.
Y entonces yo voy a salir y te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. Así
no,
que,
eso ya
y me
está...
decía, ahí tú sabes si sales entonces. Y yo así como, no manches, o sea, no inventes. O sea, para mí eso era como, what? ¿Qué?
Pero eso sí lo notabas.
Sí, ya, como cuando empezaron a suceder esas cosas, ya fue como,
okay,
de, ¿qué está pasando aquí?
Sí, sí,
o
sí,
sea, no es posible que no pueda salir con mis amigos.
Claro.
Que son los mismos que conoce. O sea, ¿por qué me están limitando en este punto, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y como esos puntos fueron como denotando, porque mis amigos me decían, o sea, mis amigos súper me decían, que no, ¿qué onda con tu relación? Está súper mal, ¿por qué no salen? Etcétera, etcétera, etcétera. O que luego les decíamos si íbamos a salir y que a la mera hora hacía un drama y nos peleamos y ya no salíamos a ningún lado y ya no íbamos con nadie. O sea, como este tipo de cosas que te imaginas. O sea, que me dijera... Yo, o sea, jamás en mi cabeza pasó voy a ser infiel en esta relación porque... Yo estaba muy, como te digo, no sé si enamorado, no sé por qué, no sé. En ese momento no sé si eso era amor o qué era.
Pues tal vez, pero... en ese momento sí era amor. No, vaya, era un concepto del amor que tú tenías.
Ajá, exacto,
sí,
en ese momento. Pero, ¿a qué grado llegaba, te imaginas, para que me dijeran eso?
No,
o sea, si tú
ya
vas a salir, es porque me vas a engañar.
Y te voy a hacer lo mismo.
Y te voy a hacer lo mismo. Yo voy a salir y no me va a importar y te voy a hacer lo mismo. Y era como de, güey, si yo voy al parque a comerme un churro, güey, o sea, ¿qué pedo? Obviamente, no, estaba súper enfermo ese pedo. O sea, mal. Y no digo que yo fuera un pan dulce así que no hacía nada. Pero a mí esas cosas me dejaron como, o sea, siento que yo fui el más... ¿cómo
lastimado?
Decirlo? No lastimado, porque yo creo que las dos partes de esta relación sufrimos pues, mucho al separarla, pero que yo tomara la decisión, porque yo desde el principio pude haber dicho, ¿sabes? Como, bueno, pues ya tú decidiste irte allá, yo ya tengo mi otra opción y ni modo, ¿no? No voy a cambiar mi vida. Pero desde ese momento que tomé la decisión de irme a otra ciudad con esta persona, cambiar mis planes de vida, como tú
claro,
dices, planes de vida, por seguir con esta persona, con esta relación, o sea, es muy complejo. O sea, y ahorita, y allá al final que pasó eso, ¿no? Años y años. Después me enteré que no sé si sea cierto, pero no sé, ya, que me había engañado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y ya no me dolió porque pasó como, me enteré como 5 años después, ya fue como, ya no me interesaba eso, fue como, ah, pues ya ni pedo. Pero si yo me hubiera enterado, imagínate que me hubiera enterado de eso en el momento que estaba ahí, que yo tomé
que habías decisión, dejado tanto,
que había
¿no?
dejado mi vida sí. o mis opciones por ir a eso, no sé, imagínate. Y no sé, siento que alguna persona se va a sentir identificada con esto, o sea, está muy fuerte. No, obviamente llegamos a también a grados de jalonearnos, empujarnos o cosas así, pero para mí lo más fuerte fue esto, o sea, cambiar mis decisiones de vida y mi comportamiento, mi círculo de amigos, todo, ¿no? O sea,
¿y estás de acuerdo que tenías como que esas alertas? Porque sí, ahorita viendo, sí, o sea, ahorita sí, platicándolo, puedes decir, güey, desde prepa, o sea, había sí. muchas cosas que estaban mal.
Sí, 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 totalmente.
Pero exactamente, en ese momento no te das cuenta. Yo creo, o sea, quiero tocar aquí, por ejemplo, el punto que tú dijiste de... al inicio, cuando se cambió a mi salón, fue increíble. Ajá, porque sí, claro. todos pasábamos el tiempo juntos. Juntos. Y es un concepto, yo creo que... hay un gran, gran error, que es cómo nos venden el amor. Ah, y te voy a decir por qué...
No, por favor, no toques ese punto.
Te voy a decir los dos errores de por qué está mal que nos vendan hacia el amor. Para empezar, nos venden que el amor tiene que ser siempre miel sobre hojuelas, sí. juntos todo el tiempo, aquí, siempre escuchas música cuando estás con esa... O sea, así como...
mariposas en la el panza. Estómago.
Entonces, para empezar, ahí está mal porque uno debe de crecer, o sea, como persona independiente. Y esto es algo que me encanta. Si tú eres una persona completa, vas a buscar otra persona completa y entonces vas a tener realmente una relación sana.
Es un constructo del amor que nos venden mucho, ¿no? De tienes que buscar
a tu media naranja. Tu otra mitad.
Ajá, exacto.
Y no es cierto. Tenemos que ser personas completas en todos los sentidos y entonces sí vas a poder encontrar a alguien porque, alguien con quien que no te haga daño, porque si tú llegas a una relación, ¿por qué? Porque al inicio no conoces a una persona al 100, o la vas conociendo, y de pronto ya lo que no te gusta, tienes como el valor o el no miedo de poder dejar a esa persona porque sabes que no te va a hacer bien. Y el otro error es porque ya en la vida real, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener como una relación, pues estable
emocionalmente, todos los aspectos, ¿no?
Ajá. Realmente pasas, por ejemplo, años con una persona y de pronto te encuentras con la realidad, por ejemplo, de una cotidianidad. Que no está mal, porque la vida así es.
Sí, sí, sí.
Porque no puedes vivir todo el tiempo, no sé, o sea, todos los días viajando a una nueva ciudad y teniendo nuevas experiencias.
Ah, no, no se puede. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que la vida no es así?
No, amigo, no es así. Y de pronto chocas con esta realidad y dices... vale, empecé una relación, está chida, al inicio siento mariposas y cada vez que pienso en él, todo es pasión y bla, 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 ¿no? Pero de pronto pasan los meses, pasan los años y de pronto te paras un día y dices, oye, ¿dónde están las mariposas que me vendieron y que se supone que debería estar sintiendo?
Una relación debería ser así, sí, no, no me...
Entonces te empiezas a cuestionar como, ¿realmente esto es amor? ¿O realmente estoy enamorada? Y sí, solamente que no estás como en el punto del enamoramiento.
Sí, porque se supone que hay una... No sé cómo explicarlo bien, pero es, no sé si es una enzima o una glándula... No, una glándula, no. Una parte de nosotros
como
que
una
son
hormona,
las endorfinas.
Como una hormona, ¿no? Ajá, las endorfinas.
Las endorfinas, que se supone que esto te dura una... Cuando conoces a alguien en una etapa de enamoramiento... amigos, perdónenme si lo estoy diciendo mal o estoy diciendo tonterías, como en cuestión biológica, pero que la etapa del enamoramiento te dura así de amor intenso, así como de no, wow, esto es lo mejor, de entre 6 meses a 1 año de tu relación.
Mira.
O sea, como que ves lo así,
lo
todo
maravilloso.
Color de rosa, así que todo es perfecto, todo es color de rosa, y después te empiezas a dar cuenta que pues, las cosas no son como
tal
te
vez
las
no
pintan,
son tan.
¿No?
Ajá, exactamente. Y mira, o sea, sí tiene razón, pero tampoco significa que después de ese año ya las cosas van a ser planas y no van a haber como esos sentimientos intensos. Entonces, es muy malo, porque yo sí he tenido, por ejemplo, amigos o gente que conozco que dice, es que creo que esto ya, como que ya no,
ya
da,
fue,
para
ya
más,
no da para
porque
más, sí,
ya,
sí.
O sea, cuando lo veo ya no siento esas mariposas, güey, así no es la vida. Entonces, no tenemos la madurez suficiente de tener una relación estable, porque tú tienes que irla construyendo. Y es algo que yo tengo muy presente y que también siempre se los digo. O sea, estar con alguien es enamorarlo todos los días. No importa si ya llevan 1 año, 2 o 3 de relación, si tú dejas de tener detalles, se acaba el amor.
Eso es muy complejo. Yo creo que el hecho de establecer una relación desde cero, desde que te decides. O sea, de yo quiero salir con esta persona o yo quiero entablar una relación emocional con una persona, es una decisión muy compleja. Y ya cuando somos relativamente maduros, por así decirlo, arriba de los... Bueno, nunca llegas a estar maduro totalmente. Pero ya se supone que la madurez emocional y psicológica debería de ser arriba de los 20 años. O sea, arriba
pues
de los...
Yo creo
o sea,
que como de los 25.
Ajá, se supone, ¿no? Pero ya cuando en ese punto empiezas a tomar decisiones tan complejas como... Porque... Bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero...
Está bien que lo sepan.
Pero, ajá, sí, o sea, en este punto ya no solo es como de, ay, sí me gusta, voy a andar con él. O sea, llévalo a otras cosas.
Claro.
O sea, ya no es solo voy a tener una relación y ya. O sea, así como en la secundaria, en la prepa, que es de manita sudada, estás ahí, te ves un rato, todo feliz y así. O sea, ya son más factores que determinan si quieres estar con una persona o no quieres estar.
Exactamente, y te llegan muchos shocks de la vida. Niños, si hay alguna persona menor de edad escuchando eso, déjenme decirles como tip que se van a dar muchos golpes porque no nos dicen todo lo que se viene cuando eres adulto.
Es por eso, amigos, que está este podcast. para que aterricemos esos puntos que no nos cuentan.
Claro, podríamos hacer un podcast completamente nuevo de factores alternos que afectan a una relación, sí, como sí. Por ejemplo, la estabilidad económica laboral. Ay, y no, bla, no bla, bla.
Pero sí, ese es un factor bien determinante.
¿Qué afecta?
¿Sabes qué se me vino ahorita a la cabeza? Así que me hizo como shock total. Que bueno, y haciendo como rewind a las relaciones tóxicas.
Sí.
Que también era al... Bueno, no siento que me pasaba tanto, pero yo lo veía... No sé por qué se me vino ahorita. Pero yo lo veía mucho en las relaciones de mis amigos que también pasaron por relaciones tóxicas. Era que que limitaban el hecho de cómo te vistes. O cómo, okay. Cómo tu forma de vestir o ser. O sea, la querían controlar. O sea, era como... No, tú no te puedes vestir así, tú no te puedes poner esto porque te van a ver a ta, 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 ¿sabes? O sea, los hombres te van a voltear a ver o las mujeres, no sé. Más o sí. Más, o sea, como...
Como en las
más,
mujeres.
Más de hombres hacia mujeres,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero es muy complejo. O sea, yo creo que... ¿Crees que esto tenga que ver con la cultura mexicana? ¿O crees que en todas las partes del mundo podemos encontrar una perspectiva de este tipo de relaciones tóxicas?
Yo creo que esa parte específica que estás mencionando de cuanto al vestuario tiene que ver mucho más, por ejemplo, con temas que están surgiendo ahorita, más como estas partes del machismo o cosas así.
Ajá. Que... Bueno, no, es algo que ya estaba siempre. El machismo siempre ha estado ahí. Pero no le damos la importancia, no lo hacemos relevante para las demás personas.
Pero no te creas, yo no creo que sea así. O sea, digo, en India o... De, ¿cuáles son esos países en donde las mujeres todavía tienen que usar vestidos abajo del tobillo y turbantes en la cabeza?
Ajá, en Asia.
Entonces, tal vez no es... Gracias a Dios, en México no tenemos ese extremo. Pero sí es como esta parte de... O sea, ¿por qué no dejas que una mujer use una falda? Porque está incitando a otro hombre. Es el mismo concepto que... Perdón por meter este tema, señores, pero... O sea, es el mismo concepto de... O sea, tú estás provocando a la persona
sí,
que...
Sí, claro, que el violador eres tú.
Ajá, sí, real. Ay, entonces yo creo que sí tiene que ver con esto, porque si no, no tendrías problemas de que una mujer se pusiera una falda o un top o sea, pero se vistiera
son
bien.
Son mentalidades complejas, o sea... Es importante, como ya he tocado en otros podcasts, el respetar las opiniones de las demás personas, pero hay opiniones que son demasiado radicales, o sea, y que pueden llegar a afectar a la actuación o el desenvolver de otras personas en tu medio o en medios externos, que en este caso pueden ser situaciones como estas, ¿no? O sea que, hablando de relaciones tóxicas, que el... Obviamente un hombre y una mujer son libres de vestirse como quieran, cuando uh-huh. quieran, donde sea, como sea, pero... El comenzar a controlar, poniendo como excusa esta parte, que no es una excusa, también es una realidad de México, ¿no? Pero, uh-huh. pero en este caso lo pones como excusa de el ser de una persona o el vestir de una persona, tratar de cambiarlo por ti, nada más por tus
gustos. Son por inseguridades, definitivamente, siempre es así. Sí, las inseguridades y la autoestima es el tema de las relaciones tóxicas.
¿Y sabes qué pasa a partir de esto de todas las relaciones tóxicas y justo en las inseguridades? Parten mucho y surge mucho el hecho de las mentiras.
Claro.
O sea, las mentiras como que tratas o suavizar o evadir todos estos puntos negativos que estás llevando en tu relación tóxica con mentiras, con decir mentiras, con tratar de bueno, voy a decirle que a lo mejor en mi relación a él le molesta que yo salga con mis amigas. ¿no? Entonces le voy a decir que no salí con mis amigas.
Que fui a ver a mi mamá.
Ajá, que fui a ver a mi mamá y no es cierto. Uy, no manches. O sea, yo creo que cuando ya empiezas a... Y yo, este debería ser uno de los como síntomas o puntos de alerta donde te comienzas a dar cuenta que una relación es tóxica, ¿no? Que está mal. Que en lugar de decirle, ok, voy con mis amigas y no pasa nada, porque no debería de suceder nada. O sea, en estas situaciones no debería de pasar nada malo.
Acabas de mencionar un gran punto. No lo había pensado, no lo recordaba, pero creo que sí es súper importante. Porque si tú estás con una persona con la que no puedes ser completamente honesta, algo está mal.
Sí, 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 no, la honestidad es bien cliché, pero es realidad. O sea, la honestidad es una base de una relación.
Y la comunicación.
Súper importante, súper, súper importante. Y cuando comienzas a evadir o decir mentiras...
Para que no haya problemas.
Para que no haya problemas. No sé, mira, no sé qué tan... No sé qué piensas tú. No sé qué tan sincero deberías de ser en este punto, en una relación. O sea, ¿crees que la sinceridad debería ser el 100%? ¿O crees que también cabe el punto de dar mentiras en una relación? Que no sea tóxica. O sea, en una relación normal.
En una relación.
No sé, porque obviamente una relación tóxica, como lo estamos platicando, sí sucede y empieza a ser cada vez más grave y más grave. Y es la bola de nieve otra vez.
Sí.
O sea, mentira tras mentira tras mentira. En algún punto de los dos se va a descubrir esto y va a suceder algo más grave.
Pues es que yo creo que ahí es algo muy, muy, muy subjetivo. O sea, ¿y qué tan chiquita puede ser? Porque, vaya, yo creo que caeríamos en este ejemplo de, no sé, ay, ¿cómo se me ve esta blusa? Ay, te ves preciosa. No sé, o sea, sí, y sí. Tal vez no se ve tan increíble como se lo acabas de decir. No sé si eso cuente como una mentira. Pero yo creo que la honestidad, yo creo que siempre debería de
existir.
¿Crees
que deberíamos de evaluar como que en qué punto vale más la pena decir la verdad o no? Porque déjame contarles que es algo que siempre me ha causado conflicto de eso, ¿no? Como de las mentiras, hasta qué punto son viables en una relación o en la vida. Pero en este caso hablando de una relación.
¿Sabes dónde creo que tal vez podrían ser viables? Y más como mentira, tal vez simplemente como...
Porque está esto de las mentiras piadosas. Que o las mentiras no tan mentiras, o mentiras blancas que les de... Bueno, igual este es otro tema del podcast, pero ahorita me surgió como eso a la cabeza, porque pues en una relación tóxica las mentiras yo creo que son uno de los puntos clave, ¿no? Que van a determinar que es una relación tóxica.
Bueno, ¿sabes qué? Encontré un ejemplo que creo que sí podría justificar
cuéntanos.
y por ejemplo, si estás con tu pareja y de pronto te dice, perdón por lo que van a escuchar, pero no sé, o sea, ¿quién ha sido el mejor
sexo
de tu vida? ¿Sabes? O sea, realmente no creo que ni siquiera sería justo o válido como decir, ah, no manches, ¿te acuerdas de mi expareja número tal?
Era más divertido que tú.
O sea, no, eso, yo creo que, yo creo que eso, no sé si cuenta como mentira, pero eso sí lo justificaría, yo creo.
¿Crees que porque preferirías afecta... no decirle emocionalmente?
Ajá, o sea, porque es algo que ya no le va a afectar, puesto que quedó en el pasado y no va a definir como tu relación en ese
aparte,
momento.
Aparte, sí, o sea, lo que... Como, hay una frase que dicen cuando cosas del pasado, como si no pasó en tu año, no te hace daño. Así dice, y es real.
Sí.
Uy, justo, una amiga estaba platicando apenas de esto, ¿no? Que es un tema, voy a platicar su experiencia, obviamente no voy a decir nombres, pero voy a platicar su experiencia, espero que no me odies, amiga, espero que no me odies después. Pero creo que es algo que puede ejemplificar mucho esta situación. Ella me estaba contando que estaba saliendo con un güey, en plan de conocerse y así. Pero también, pues, güey, los hombres y las mujeres en cualquier momento de la vida, pero específicamente hablando del siglo XXI, somos libres de hacer lo que queramos, con quien queramos, como sea.
Claro.
O sea, las mujeres no se les debe de juzgar. Amigos, eso lo hablamos en el podcast anterior con Grecia. Si les interesa este tema, vayan y escúchenlo. Entonces, volviendo a este ejemplo, estaba saliendo con un güey.
Ajá.
Entonces, pero también con otro güey andaba haciendo sexting. ¿Sabes qué es sexting?
Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, amigos, si no saben qué es sexting, es el hecho de estar como enviando imágenes o videos por redes sociales con alguien más, sexuales, ¿no? Que inciten... ¿Qué? Cuéntame.
No se los recomiendo. La verdad es que es algo que yo nunca no recomiendo porque no sabes dónde va a terminar
eso. Sí, claro. No sabes dónde va a terminar eso. Pero el punto es que lo estaba
sucedió,
haciendo.
Sucedió, ajá.
Sucedió. Y ya, pasó, ¿no? Con el güey que lo estaba haciendo no pasó nada, o sea, todo bien. Y resulta que un día estaba con este güey que estaba saliendo, que todavía no eran nada, estaba saliendo, pero el güey le había dicho a ella que no estaba buscando una relación estable, que solo estaban saliendo en plan de salir y ya. Entonces, resulta
que él, se toman una foto o algo, estaban viendo en el celular de ella. Entonces el güey empieza a ver como en la galería de las fotos de ella. Entonces se encuentra las fotos, las nudes de ella y las fotos de él que se estaban enviando. Entonces encontró las fotos y se le empezó a hacer de pedo a ella, porque según él, sí quería tener una relación con ella.
Okay.
O sea, entonces, sí es un drama así gigantísimo, pero a lo que voy y como lo voy a hilar a esto que estamos platicando, es que me dijo, oye, entonces, ¿qué hago? Porque, pues, el güey sí me gustaba, pero él me dijo que no quería tener una relación conmigo desde un principio. Entonces, yo, yo le dije, güey, piénsalo así, si te hizo un drama por esto. Porque ella me dijo, es que yo le dije tal cual, o sea, no, nosotros no tenemos una relación.
Sí.
No deberías de enojarte, porque, y no debería
debería.
Porque no tenía
se
una
estableció.
Relación.
Se
estableció. Y se pusieron los puntos desde el principio, esto es así.
Sí.
Entonces, le dije, si tú quieres, si tú en algún punto llegas a tener una relación con él, y ahorita te lo está reprochando, que no son nada, evalúa en algún punto
cuando tu relación,
si andas bien con él, y va, o sea, esto se va a volver bien tóxico, te lo va a usar para atacarte en cualquier momento. O sea, sí, porque exacto. Así somos, es la realidad, así somos. Si ahorita te lo está reclamando y no son nada, imagínate que cuando, al mes, no sé, años que dures con él, en tu relación, cuando tengan algo grave, una pelea grave, o sea, va a usar esto en tu contra.
Eso o cualquier otra cosa que ella haya hecho en el pasado.
Al pasado, y eso porque se enteró y le decía, ¿sabes? O sea, es que no, es bien complejo, estos temas son muy complejos, ¿no? Pero, o sea, a mí le dije, güey, o sea, esto va, o sea, sí, como lo, por lo que me cuentas, de cómo él te está respondiendo a estas cosas, o sea, siento que esto va a evolucionar a una relación tóxica. Porque, obviamente, por ejemplo, es muy complejo decir, ok, ya vi que se manda nudes con alguien y lo voy a olvidar, ¿no?
Y no me importa.
Ajá, y no me importa. No, obviamente no, obviamente sí va a estar en tu cabeza, ¿no? Pero si eres suficientemente consciente de que eso no fue...
Lo que
acordaron. Y dentro de lo que tú estás teniendo con esta persona, pues no debería de importarte, aunque ya esto parte de una mentalidad muy abierta, ¿no? O sea, sí. O sea, y pues lamentablemente, pues no somos así.
Hay mucha gente que sí.
Sí, pero es muy complejo.
Sí,
o sea,
es difícil. Estamos
evolucionando poco a poco para llegar a ese tipo de mentalidades. Pero son cosas que pues te digo, una mujer o un hombre son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo y como sea, ¿no? Pero son señales. Que, y ella me decía, es que a mí me gusta, yo sí quiero andar con él y todo, pero le dije, no, es que tienes que ser racional, o sea, de esto puede llegar a ser algo muy feo, o sea, te apuesto, estoy 90% seguro que en cualquier momento va a usar eso para atacarte en cualquier pelea que tengan, o sea, y le dije, ¿tú quieres esto? O sea, ¿tú en realidad quieres esto? Porque por mucho te puede gustar un güey o una chica, o sea, X, ¿no? Pero hay que evaluar estas cosas, era lo que hablamos anteriormente, o sea... ¿Qué tanto vale la pena si ya tengo alertas?
Exacto.
De cómo va a ser esto a futuro, que yo le entre. Porque ahí volvemos otra vez al otro punto donde dices, ok, tal vez va a cambiar. O yo voy a hacer que cambie. O ya cuando ande con él esto va a ser diferente, ¿no? Y no va a ser así. O en algún caso, pues obviamente yo creo que sí hay gente que cambia, ¿no? Porque, pues, por si quieres mucho a una persona y te interesa, pues empiezas a modificar cuestiones de tu comportamiento, tu forma de ser. Pero es complejo.
Y maduras. O sea, a mí también me ha tocado muchas personas que dicen, uff, por ejemplo, fui una basura con mi ex, pero ya aprendí. Ya estoy consciente que fui una basura y tal vez en la siguiente relación o en la relación nueva que tienen, ya aprendieron de eso y ya no lo repiten. Pero sí, por eso es muy importante. Te decía, esa parte de las cosas, por ejemplo, que te afectan del pasado y lo que está atrás está. Y eso es real. Y en cuanto a la honestidad y a la comunicación, yo creo que es vital. Yo lo único que siempre digo es, no me preguntes lo que no quieras saber.
Sí, eso es bien importante. Eso es que es bien complejo, de verdad, esos temas son bien complejos. Porque ahí es donde entramos otra vez con la honestidad, con la sinceridad. Con ser abierto con tu pareja, ¿no? O sea, pero hay temas que... también depende mucho el criterio de cada persona, obviamente. Pero que el conocer estas situaciones...
Van a afectar
o determinar cosas que puedan suceder en el futuro, ¿no? Que a lo mejor no fue en la etapa donde estás con esta persona, pero sí en algún punto van a afectar.
Y te afectan, pues tal vez por lo mismo, o sea, por inseguridades que tú tienes. En ese sentido te digo, ¿por qué es buena la honestidad? Yo te lo voy a decir. Pero realmente no me preguntes lo que no quieres saber. Y en este caso la responsabilidad queda completamente de la persona que está preguntando. Yo hay muchas cosas que, mira, para serte honesta, no pregunto. Ni me interesa saber, ni me interesa conocer. Porque tal vez estoy consciente de que sí me pueda afectar. Entonces,
eso,
¿sabes?
Eso,
es como...
Eso.
ah, oye, mira, fíjate que, no sé, o sea, pasó esto con una persona, con una ex, ¿no? Uh-huh. Ah, ok, ¿quieres que te cuente más? O sea, podrías, pero pues la neta es que no, no tengo...
No me interesa. No, no me interesa, ¿no?
Ajá, sí, o sea, claro. Y yo creo que muchas veces como que no nos sabemos medir.
Ya sé.
En el morbo yo, o en yo. La interés, o sea, porque sí. Dices, ah, ok, sí me va a afectar, pero lo quiero saber. O sea, es más como que esta parte de curiosidad.
Ser congruente, ¿no? Con que hasta qué punto yo creo que puedes...
Tú aceptar la información.
Aceptar o tolerar esa información, sí. ¿No? ¿Cómo la vas a absorber y si la vas a dejar de lado y no te va a afectar? O si va a ser algo que te va a estar afectando con... Porque esas cosas, esa información, por cosas a lo mejor que veamos pequeñas, pero poco a poco, otra vez, amigos, con la bola de nieve, en algún punto nos van a vamos a explotar.
Sí.
O sea, con tanta información que no vamos a saber controlar.
Y que no te sirve de nada. Uh-huh. Lo que importa es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, yo sí quisiera, por ejemplo, hacer ahorita un recuento o unos puntos, destacar los puntos de los que estén escuchando este podcast... Puedan decir, ¿sabes? Tengo esto, esto no, esto sí. Y realmente, sí, o sea, hacer como una evaluación de, güey,
¿no?
O sea, no lo había pensado, pero tal vez esto no está yendo por buen camino.
Antes de que hablemos de esto, quiero, hace rato, los puntos que estabas tocando, y sobre todo tú, quiero que toquemos este punto que es bien controversial y es bien importante. La parte del sexo.
Ok.
En una relación tóxica. O sea, porque... Okay. Esto puede escalar, obviamente pues en todas las relaciones ya medianamente maduras, pues ya la mayoría de las personas tienen relaciones sexuales.
Sí.
Pero esto, o sea, en la parte tóxica llevándolo a las relaciones sexuales, creo o considero más bien que pueden llegar a forzarte. O sea, ya hablando de temas de agresión, hablando de temas de dominio como más físico dentro de una persona u otra, independientemente de la interés que sea hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, o sea, puede llegar a querer forzarte a tener cosas, tener relaciones sexuales cuando una parte no quiere, una relación que es de dos.
Ya te sigo.
Entonces, creo que esto es complejo, ¿tú qué piensas de eso?
Pues sí, efectivamente, la manipulación en una relación tóxica aplica en todos los sentidos, y sí... Tenía como que esa duda de en qué tema querías abordar en cuanto al sexo, porque hay muchas personas que, por ejemplo, tener relaciones con alguien, los como que, no sé, los marca, los define, es como, güey,
sí,
que ya tuvimos sexo, entonces es como si fuese algo que fuera, no sé, como un gran evento.
Uy, ¿sabes qué? Bueno, sigue, y ahorita te cuesta este punto.
Ajá, entonces yo creo que ahí sí me gustaría como quitarle un poco de importancia al sexo. O sea, cuando estás chico, ok, es algo que, puf, ni siquiera lo imaginas, ¿no? Pero entonces yo sí tengo personas que están como que en su primer relación y ya se volvieron unos zombies y unas mensas porque, pues, no sé, o sea, el vato les quitó la virginidad.
Eso,
entonces,
eso quería tocar, wey, yo, eso quería
está
tocar.
Muy,
eso
muy, está bien muy
complejo.
Cañón.
Y sobre todo para las personas que nos están escuchando, yo de verdad lo he visto con muchas amigas, muchas, muchas, ese punto que tocaste. La primer persona con la que tuvieron relaciones sexuales.
Las marca.
Sí, se quedan ahí en esa relación tóxica un chingo de tiempo y ni siquiera es una relación estable emocionalmente buena, solo están ahí porque se clavaron porque fue la primera persona con la que tuvieron sexo,
porque
y su relación está horrible, ¿no?
Demasiada pero, importancia
sí,
a eso.
Le estamos dando demasiada importancia a eso y es complejo, obviamente creo que es más importante para una mujer que para un hombre con quien tienes relaciones por primera vez, por la gente que he conocido, pero es complejo, o sea, no sé hasta qué grado deberíamos de, o qué tan fácil es como, ok, tengo sexo con esta persona, ya, vaya el que sigue. O sea,
no, es que mira, exactamente, o sea, no se trata de eso, porque, y, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero...
Nombres, sí, nombres.
No, o sea, no se trata como de andar por la vida acostándote con cualquiera, definitivamente.
¿Ah, no?
No, lo siento, amigo, no,
no
se trata de eso.
¿Cómo que no se trata de eso?
Pero sí, esa parte como... Yo creo que es más por el tabú. O sea, la importancia sí, le da a la mujer al sexo es más por todo el tabú que hay alrededor
de
nosotras.
Sí, es como nos los han construido, ¿no? Que tu virginidad es lo más preciado del mundo.
Es puro, es... ¡Wow! Entonces, no. O sea, perdón si alguien está en desacuerdo. Como comentamos en un inicio, esta es una mera opinión. Pero
sí,
yo
claro.
Creo que hay que quitar ese grado de importancia que le damos porque está definiendo la vida de muchas personas cuando no debe de ser así y cuando obviamente cuando ya estás más grande te das cuenta de eso. Sin embargo, tuviste tal vez unos años horribles porque nadie te lo pudo explicar.
Nadie te lo explicó antes. Sí. Es como de, no, es que yo quiero ya tener relaciones con mi novio me presiona o cosas así. Y ya tienes relaciones con él. En, no sé, 2 o 3 semanas su relación ya no funciona, pero sigues atada a esa persona porque fue la primera persona con quien tuviste eso. Y eso empieza a evolucionar a una relación tóxica. No en todos los casos, obviamente, pero pasa. O sea, es algo que pasa, es algo muy complejo. El tema del sexo es... De por sí el tema del sexo solito.
Es
como
complicado.
Sexo es complicado, ahora súmale la parte emocional a unirte a una persona. Y sobre todo, tener como la primera vez que tienes relaciones con... No, está súper complejo eso.
Es algo muy íntimo, pero además imagínate no solo aquellas que se quedan en la relación tóxica, sino esas que... lo entregaron su pureza a alguien
más.
Que tal vez estás muy chava y esa relación, como tú dices, igual y duró 3 semanas y de pronto se quedan sintiéndose una basura.
Sienten
como, es que me usaron, o tú solita te quitas valor porque ya no tienes eso que te han vendido.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uy, hablar de sexo es algo muy, muy complejo. Ya abordaremos en algún otro podcast, amigos, temas más específicos sobre esto. Pero sí, la realidad es que en las relaciones tóxicas, pues sí llega a ser un factor determinante en que cómo va evolucionando la relación o no. Pero bueno, ahora sí vamos por la recta final de este podcast, amigos. Muchas gracias a todos los que están llegando hasta acá, porque ya vamos larguitos, ¿eh? Ya estamos en una buena plática de más de 40 minutos, ya llevamos. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo crees que podríamos salir de una relación tóxica?
Mira, no es tan complicado, pero porque sí se puede.
No, se puede.
De que
claro.
se puede. Primero es darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. Como poner esa lucecita de alerta y decir, ¿sabes qué? Ya estoy consciente de que esto tal vez no está yendo hacia el lado correcto.
Como hablamos hace rato, ese 1%. Que esté en tu cabeza que te está diciendo, porque no puedes estar totalmente cegado, o sea, es imposible. Obviamente hay algo ahí que te está diciendo, ¿no? Que esta relación está afectando de alguna manera.
Sí, entonces, primero que nada es como darnos cuenta, y además es darnos cuenta y prestarle atención a eso, no dejarlo pasar y seguir justificando las cosas. Pero para que eso no suceda, yo creo que aquí el punto clave es que podamos crecer personalmente, y eso lo puedes adquirir, yo creo que desde leyendo. O sea, cuando tú empiezas a crecer intelectual y personalmente, empiezas a tener más autoestima, menos inseguridades, empiezas como que a ser una persona más completa, y entonces no te resignas con estas cosas.
Como que esta relación es mi todo, ¿no? O sea, que no le das como el 100% de tu tiempo y de tu interés a esto. Yo creo que de la mano con esto yo diría que algo importante para salir de una relación tóxica sería, y me funcionó a mí, o sea, lo digo también porque me funcionó a mí, fue comenzar a hacer otras actividades.
Claro.
O sea, que salgan de, obviamente, de tiempo
complejo
de esta persona, de pues porque todo el tiempo está, normalmente las relaciones tóxicas son relaciones que te absorben mucho de tu tiempo, ¿no? O sea, que la mayoría de tu tiempo estás enfocado en estar con esta otra persona. Entonces, tratar de separar poco a poco, porque no puede ser radical, porque ya cuando estás en una relación tóxica
no es posible.
Pues es complejo. Entonces, poco a poco comenzar a hacer otras cosas.
Buscar amigos, empezar otra vez
a acercarte
a tus amigos, a tu
amigos,
familia.
Actividades nuevas que ya no involucren a esta persona, que te hagan salir de tu zona de confort, respirar, empezar a ver otras cosas que no sean únicamente tu relación, o sea...
Y además empezarte a dar cuenta que el mundo no se acaba cuando esa persona se va.
Sí,
es lo más difícil.
Sí, es verdad.
Eso es lo más difícil porque nos da miedo al cambio. Eso siempre en todos los temas nos pasa, pero aquí también.
Y que no vas a encontrar algo mejor, ¿sabes? Pasa eso, que dices, no, ya es que es el mejor de mi vida o la mejor de mi vida. Ya no voy a encontrar algo mejor que esto.
Nadie más me va a querer otra vez. Ajá. Y no, es esa parte que te digo. Cuando no estamos completos, damos ese peso o eso a alguien más. Entonces, claro, cuando te hablan de decir, vamos, hay que terminar la relación, dices, ¿y qué voy a hacer? Y todas esas cosas que...
Sí.
¿Y cómo voy a borrar las fotos? Es que ha sido tanto tiempo o poco tiempo, pero, o sea, como ya se enteró la gente. ¿Qué? ¿Sabes? Eso está difícil.
Eso es muy complejo, o sea, todos estos temas son muy complejos, pero yo creo que estos puntos que estamos diciendo, o sea, son importantes, que obviamente poco a poco... Pero, más que nada, punto número 1, aceptar, como dijiste, que algo... estás en una relación tóxica, sí. que algo está pasando mal,
que algo, ¿no? Está
que
mal,
algo está sucediendo mal, o sea, por esto, porque ya de esto detonan cosas, cuestiones más bien incluso físicas, sí, emocionales, que yo, okay, me siento triste, me siento deprimido, en claro. lugar de estar disfrutando una relación como debería de ser, empiezas a ponerte estos topes mentales, ¿no? Como estoy sí. triste, no me siento bien, no quiero ir allá, no quiero ir acá, te invitan tus amigos a salir, tu familia, y no quieres, ¿no? Ajá, todo esto es muy complejo, pero amigos, sí, tienen que... Bueno, como les decimos otra vez al principio, estos son nuestros consejos, que, o bueno, cosas que hemos hecho, visto nosotros desde nuestra perspectiva, pero pues sí es algo complejo. Incluso si en algún punto llegas a necesitar ayuda de un psicólogo, está bien que vayas. O sea, esto es algo sumamente normal, que yo creo que a todos alguna vez en la vida nos va a pasar por una relación tóxica.
Sí.
Entonces, si llegas a necesitar ayuda de un profesional, perfecto. Si no, de momento busca pues a tu amigo más cercano, a contarle cómo te sientes. O sea, o incluso si con tus padres o tú, y eres, hablando pues de cualquier edad. Si con tus padres tienes la suficiente confianza de contarles este tipo de cosas, pues sin problema,
acércate,
¿no? Adelante, claro. Porque la gente que te quiere te va a apoyar. O sea, la gente que te quiere te va a ayudar, te va a apoyar, te va a ayudar a salir de estas cosas. Que va a ser la misma gente que te estuvo diciendo todo el tiempo, esto está mal, tu relación está mal. Pero, y tú no les hacías caso porque vivías en tu burbuja de amor así, increíble. Pero pues la realidad es que no. Pero bueno, amigos, recuerden que nosotros también estamos abiertos a que nos puedan escribir y contar sus situaciones. Obviamente no somos profesionales en esta situación, pero pues vamos a estar para apoyarlos. Siempre es bueno tener a alguien a quien te puede escuchar. ¿O tú qué crees, Doris?
Sí, a veces hace falta nada más que alguien te escuche, que te pueda tal vez como recomendar. Muchas veces te digo, es como más como esa falta de información,
sí,
la
claro,
que nos hace
sí, claro, sí.
atascarnos.
O tomar decisiones como complicadas, ¿no? Sí.
El hecho de pensar que las cosas van a ser difíciles. Y hay algo que te quiero decir a ti que estás escuchando esto y que tal vez estás en una relación tóxica. De verdad, cuando tú dejes de estar ahí, las cosas van a ser mucho mejor.
Sí, sumamente mejores. Vas a ver la vida, bien cliché, pero es real.
Es real.
Vas a ver la vida de otra forma. O sea, la vida no es solo esta relación en la que estás envuelta. O sea, de verdad hay más que eso. De verdad hay más. Vas a conocer más personas. No es la única persona que te va a querer en esta vida. Te lo juro, te lo prometo que no. Y te lo digo porque ya pasé por algo así. Entonces, consejos finales, Doris.
Es probable que después de terminar la relación, sí haya un pequeño momento en el que sea complicado, en el que tal vez claro. te sientas triste, porque nos acostumbramos a estar con alguna persona.
Sí.
La costumbre es muy fuerte, entonces como que dar ese saltito es lo que tal vez va a costar trabajo, pero después vas a estar muchísimo mejor.
Muchísimo, muchísimo mejor.
Y a mí sí me gustaría como decir los puntos que se tienen que fijar, okay, tal vez.
Perfecto, para hagan su checklist, amigos, de cosas que tienen que darse cuenta para saber que una relación es tóxica. By Doris.
By los dos.
Sí, by los dos.
By los dos. No, pues mira, yo creo que sí es muy importante, por ejemplo, esa parte de tener libertad. Mm-hmm. Si una persona con la que tú estás no te da libertad, no te da la suficiente confianza para que tú te puedas desenvolver, está pasando ahí que está equivocado. También los detalles de los jaloneos, si
sí,
te empuja.
La agresión física, sí, eso es muy complejo.
Si en un momento de crisis, en un momento de alteración, esta persona se atreve siquiera a agarrarte del brazo y que, o sea, que ya sabes que te está jalando, eso ya es un indicio de que eso puede incrementar algo realmente grave.
También está la parte de que te controlen en tu forma de vestir. O sea, que era un punto de los últimos que estábamos platicando, de que te digan, no, eso no te debes de vestir así porque no quiero que te volteen a ver. Seas hombre o seas mujer, sea como sea, porque pues, pasa en todos los casos. Eso yo creo que también es un punto que hay que tener como muy consciente en esto de las relaciones tóxicas, porque es cuando empiezan a quitarte partes de tu personalidad. O sea, empezar a involucrarte en atacar tu forma de ser. Y ahí va, en la forma de ser, pues es una línea la forma de vestir. Entonces hay que tener cuidado en estas situaciones.
Otro punto que también mencionamos y que me parece importante resaltarlos es si tú notas que esta persona no te deja salir con amigos, te aparta de tu familia, quiere tenerte solamente para ti, de verdad. Para esa persona sí, salte de esa relación.
Sí, sumamente importante. Yo creo que esto sí, tal vez algún puntillo que se nos haya pasado, que también hemos estado platicando durante este podcast, que de verdad, amigos, si llegaron hasta este punto del podcast, muchas gracias, ya llevamos una gran plática. Espero que les funcionen estos temas, de verdad, yo estoy muy contento de que estemos platicando de esto. Creo que como tú mencionaste en algún punto, es algo que me hubiera gustado que me platicaran, ¿no? Que alguien me dijera, mi experiencia fue así, o esto va más o menos así, porque pues a veces estás en un cuarto de cuatro paredes que dices, no hay más, ¿qué hago? O sea, ok, me está pasando esto, pero no sé qué hacer, o sea... Entonces, pues, así sucede, amigos.
Uy, hay algo que esto es lo que te quería decir desde hace como una hora, Eder. Este es el punto. Es muy importante, y eso sí, tal vez van a, no sé, creer que son psicólogos o así, pero es muy importante fijarse en los comportamientos de la otra persona. Bien dicen que el león cree que todos son de su condición. Entonces, obviamente, si una persona te empieza a decir, ¿sabes qué? Necesito, por ejemplo, las contraseñas de tu celular, redes.
No, eso es otra parte de las relaciones tóxicas.
Cada vez que sales, y eso te lo iba a decir cuando contaste tu anécdota, si cuando tú sales esa persona te dice, es que creo que me vas a engañar, o tengo miedo de que me engañes, o es porque me estás engañando, entonces, amigo, amiga, atento, porque es probable que cuando esa persona sale, sea justo lo que está haciendo. Porque si no, no tiene ni idea, o sea, no se le cruzaría por la cabeza.
Sí, oye, sí es cierto, eso sí es mucho, muy real. Eso es muy, muy real, ¿eh?
Sí.
O sea, que empiezan a... Pues tal cual lo que dijiste. O sea, empiezan a creer que lo que ellos hacen tú también lo estás haciendo.
Exacto, por eso tienen miedo.
¡Ay, todo tiene sentido ahora! No. Ay, pero sí, amigos, eso es muy real. Escuchen mi anécdota, escuchen a Doris. Muy real. Obviamente no el 100% de las veces es tal cual esto, ¿no?
Exacto.
Pero sí es como una alarma que hay que tomar en cuenta. O sea, cuando este tipo de cosas empiezan a suceder. O que tú te sientes como de, ok, yo no estoy haciendo esto, ¿por qué me están diciendo eso? ¿No? O sea,
sí, es
complejo. Cada relación obviamente es diferente. Todas las personas somos diferentes y todos se van a involucrar de maneras diferentes. Pero esto que hemos estado platicando, pues son puntos que a la mayoría de las relaciones tóxicas les suceden. Entonces... Pues nada, amigos, llegamos hasta el final de este podcast. Así que, Doris, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué tal tu podcast del día de hoy?
Increíble, muy feliz, la verdad. Me la pasé muy divertida. Espero que ustedes que están escuchando esto también se hayan divertido. Y sí, es algo que me hubiera encantado escuchar cuando tal vez estaba más joven. Es probable que igual hubiese ignorado. Es
nos pasa,
real.
Sí, nos pasa.
Pero, claro. Pues bueno, hubiera tenido como que tal vez esa alerta.
Y sobre todo que te sientas identificado, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas se van a sentir identificados con muchos de los puntos que tratamos aquí. Obviamente nos faltaron más cosas. Que pues una relación tóxica pues tiene muchos aspectos.
Podríamos hablar una semana
sí,
de
sí, sí, de relaciones tóxicas. Sí, 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 amigos. Pero bueno, ya en otro podcast hablaremos como más a detalle de algún otro tema. Y nuevamente quiero agradecerte, Doris. Muchas gracias por estar de invitada el día de hoy en este podcast. Ahora sí, cuéntanos cómo te podemos encontrar en todas tus redes sociales.
Pues primero que nada me pueden encontrar en mi canal de YouTube junto con mi novia que se llama Conder y Name. También me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como Doris C. Name. ¿Así lo ponen?
Hay que especificar porque si no, no sale. Sí, 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 perfecto.
Sí, sí, sí. Entonces, pues por ahí los puedo estar leyendo, contestando sus dudas, cualquier cosa que me quieran poner. Normalmente las estoy checando.
Así es. Y si quieren que Doris vuelva al podcast, también no olviden comentar. Y todas las dudas, todos los comentarios, todo lo que piensen sobre el episodio del día de hoy, cuéntenos independientemente de la plataforma donde nos estén escuchando, coméntenos ahí, cuéntenos, mándenos mensajito. Y de verdad, otra vez, ya les dije muchas veces, pero muchas gracias por estar escuchándonos hasta este punto del podcast. Ya saben que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @evertdenieves. Y no olviden que la forma más grande y lo que les pido siempre de ayudarme es compartiendo el podcast en todas sus redes sociales. Así que les mandamos muchas buenas vibras y nos vemos en el siguiente podcast.